Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
¿Qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
Saludos a todo nuestro auditorio.
Y Sergio Velasco.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos todos a bordo.
Aquí estamos todos grabando hoy, que es viernes 4 de agosto de 2023, empezando este mes de en tiempos de lluvias en nuestra latitud. Se le conoce como
empezando hongosto.
Exactamente, se le conoce como hongosto, y es que el otro día que nos dirigíamos a la cabina donde grabamos normalmente, hoy estamos grabando a distancia, pero normalmente grabamos en una cabina, en donde atravesamos por el campo y ya se veía todo verde, bonito, porque la lluvia pues hace que todo reviva, y en esos campos también estábamos recordando que suceden diferentes procesos biológicos como la aparición de muchos hongos, ¿no? Y nos recordaba porque nuestro podcast, Cosas de Sapiens, se trata de eso, de la historia de los sapiens, de las diferentes cosas de los sapiens.
Y se trata de un viaje.
Y se trata de un viaje, exactamente, de nuestro viaje, del viaje de nuestra especie. Y en el viaje de nuestra especie han sucedido, pero no una ni dos, múltiples ocasiones, la ocasión en la que los sapiens se encontraron con una planta, con una sustancia, con un brebaje, con un animal incluso, que altera la percepción. En el caso de nuestras latitudes, y de hecho en toda Latinoamérica y en Oceanía, hay unos hongos que tienen sustancias que alteran la percepción, y estos fueron importantes para la cultura de los sapiens en muchos momentos, en diferentes partes del mundo. Se han utilizado con fines rituales, espirituales, de expansión de la conciencia, de tratar de con ellos encontrar una conexión con la naturaleza, con el otro lado de las cosas, con darle sentido a la vida. Estamos hablando precisamente entonces de los psicodélicos. Por miles de años, los Homo sapiens hemos utilizado sustancias psicoactivas con fines rituales, decíamos, pero tras décadas de prohibición, y esta prohibición que sucedió en los 60, ahorita platicaremos por qué, hay un resurgimiento reciente del interés científico por el potencial real que pueden tener estas sustancias que están en la cultura y en la historia de todas las regiones del mundo. Prácticamente todas las regiones del mundo había alguna sustancia, pero hay un interés reciente, puesto que después de estar prohibidas, ahora las están investigando, porque tienen un potencial, al parecer, para diferentes padecimientos, en principio de salud mental. ¿Pero qué dice la ciencia? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos dicen los especialistas? ¿Cómo está la balanza entre riesgos y beneficios? ¿Cuándo vas a poder encontrar en la farmacia un extracto de hongo que te quite la depresión, por ejemplo, que es una de las potenciales que le están buscando? Bueno, habría que investigarlo un poquito más y definirlo, sobre todo porque si estamos hablando de sustancias psicoactivas, definamos de a cuáles nos referimos. Nos referimos específicamente a los psicodélicos. No estimulantes, no estupefacientes, psicodélicos. ¿Qué son los psicodélicos? Pues bueno, son sustancias químicas, naturales o sintéticas, también se han creado nuevas, que alteran temporalmente la percepción, el pensamiento y el estado de ánimo. Los humanos las usan principalmente para obtener experiencias alteradas o profundas que pueden llevar a sensaciones de unidad con la naturaleza, de mayor creatividad o de autoconocimiento. Algunas personas las utilizan en contextos religiosos, espirituales, mientras otras por curiosidad o para abordar problemas emocionales o mentales, que es, parece ser un potencial que tienen y que se está investigando últimamente, pero el uso debe de ser cuidadoso y responsable, ya que pueden tener efectos impredecibles, peligrosos incluso, y no son adecuados para todas las personas. Y esa es una de las cosas que suceden también. Esa es otra de las cosas de Sapiens. En cuanto hay un boom, no faltan los aprovechados y hasta charlatanes que dicen, ah, mira, como ya están investigándolos, pues yo ya tengo el producto. Así que si te aparece en tu feed de Instagram que ya compres y que ya está, no, cuidado, apenas está empezando a investigar y estas cosas se llevan muchos años para que empiecen. Pero demos un contexto, como siempre, un pasito atrás para hacer la historia completa. Los psicodélicos, las plantas de poder, las diferentes, incluso animales y brebajes que se han experimentado en el transcurso de la historia, en la cultura de los sapiens. Platiquemos de eso, Melissa.
Sí, pues los psicodélicos siempre se han usado, digamos, en diversas culturas históricamente. Si bien, como dices, hubo un boom a mediados del siglo pasado, pues tenemos que reconocer que hay culturas, por ejemplo, precolombinas, como los mayas, como los aztecas, bueno, en realidad, digamos mexicas, porque aztecas es un nombre con el que no se autodenominaban ellos, sino que un historiador luego vino a ponérselos. Los mexicas usaban hongos como el, bueno, mi latín es pésimo, ¿no? Pero psilocibe mexicana, en ceremonias religiosas y rituales chamánicos para acceder a estados de visiones y comunicarse con lo divino. Y también pensemos, por ejemplo, en las culturas del sur del continente. En 2008, unos arqueólogos estaban excavando en lo que hoy es el suroeste de Bolivia, pero que hace 1000 años estaba habitado por una civilización llamada Tiwanaku.
Ah, sí,
entonces
Tiwanaku.
Descubrieron allí los arqueólogos un paquete ceremonial que contenía rastros de compuestos psicotrópicos, como lo que hoy conocemos como los activos de la ayahuasca. Entonces, es súper interesante ver cómo el trabajo multidisciplinario que se está llevando a cabo, arqueología, química, historia, para entender mejor cómo las civilizaciones antiguas estaban relacionándose con estos psicotrópicos, ¿no? Pero hay más, o sea.
Sí, muchísimas. En México se da una confluencia de diferentes paisajes, ecosistemas, y por lo mismo, latitudes y altitudes, y por lo mismo hay una gran biodiversidad, y con ella también una gran diversidad de enteógenos, que son la planta o el animal, en este caso, porque también hay animales, en donde están los psicodélicos, por ejemplo, en el desierto del altiplano central entre las dos grandes cordilleras, se encuentra, y es el único lugar del mundo en donde se encuentra el peyote, que tiene una sustancia, un alcaloide psicoactivo que se llama la mescalina, y que ese es uno de los que marcaban mucho el norte de todo lo que es Mesoamérica, y en el sur, como ya mencionabas, en la zona amazónica estaba el ayahuasca. De hecho, lo ven en la cultura precolombina, lo veían como el abuelo y la abuela. O sea, y el abuelo era del desierto seco, del lugar árido, y la abuela era de la selva húmedo, de la gran vida, la dadora de vida, que venía del Amazonas. El ayahuasca es, de hecho, una mezcla de dos plantas, no es una sola planta, y esta es una de las cosas interesantes. ¿Quién fue el primero que los probó? O sea, ¿cómo somos los sapiens? El chango curioso que aprendió a hablar y le dijo, mira, ve, cómete eso y vas a ver cosas. O sea, ¿quién fue el primero que probó cada uno de estos diferentes hongos? Sabemos que muchos hongos son venenosos. Algunos hongos son tan venenosos que con una sola ingesta puede ser letal. ¿Quién fue el primero que en la selva del Amazonas, en donde hay la mayor biodiversidad, donde la biosfera es tan prolífica, y que juntó una liana con un arbusto, porque se tienen que juntar, si no, no provocan el efecto? Es decir, el efecto que tiene la ayahuasca, que la sustancia activa es de lo que llamamos ahora DMT, dimetiltriptamina. Esa sustancia activa, si un Homo sapiens la ingiere, no te hace ningún efecto. ¿Por qué? Porque en tu estómago hay una enzima digestiva que la deshace en cuanto entra. Pero los sapiens de por allá encontraron que si primero te tomas el brebaje si te tomas el brebaje, pero que también incluye el inhibidor de la enzima que en tu estómago desharía el DMT y vienen juntos en un solo brebaje, entonces sí, entra el DMT directamente y es muy biodisponible, entra, atraviesa la barrera hematoencefálica y entra directamente al cerebro en minutos. Y eso se ha estado haciendo por cientos y cientos de años. ¿Quién fue el primero que lo probó? ¿Cómo se lo platicaron? ¿Y qué tanto es importante para estas culturas? ¿Qué tanto ha sido importante para la cultura de los sapiens? ¿Sería algo así simplemente como una embriaguez, una diversión, algo lúdico? ¿O por su potencial de exploración de la percepción ampliada, cambiada o transfigurada, tendría un efecto mayor en nuestras culturas? Son muchas, incluso en Europa también había hongos, en las culturas nórdicas, los vikingos usaban la famosa manita muscaria, la misma de Mario Bros, el de Nintendo, que aparece un honguito que es rojo con puntitos blancos. Eso había en todo el norte de Europa, en las zonas más frías de Europa. Si se acuerdan la palabra chamán, el chamán en realidad es el hombre medicina específicamente de la zona de Siberia. Ellos comían ese tipo de hongos desde hace mucho. Está en diferentes registros en su cultura, en la historia, en sus cantos. Los que tenían cultura oral o tradición oral vienen en sus tradiciones orales como la zona amazónica. ¿Qué tanto estas sustancias han moldeado a la cultura de los sapiens? A mí me parece muy interesante como una de las cosas de sapiens, porque ha sido con uso ritual, también con uso como uso lúdico, sin duda. Y recientemente, por el nuevo interés de la investigación científica, pues se está buscando el potencial terapéutico. Pero todavía...
Sí, hablabas, Víctor, sobre cómo accedemos a... Bueno, cómo conocemos los usos que les daban hace miles de años. Decimos, no es algo nuevo. Y los textos espirituales son una fuente importante para conocerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de Soma en la antigua India... pues en el Rig Veda está mencionado, ¿no? O los textos del historiador Heródoto nos permiten conocer...
Son textos muy antiguos.
Justo,
son textos muy antiguos del Rig Veda de hace miles de años. O sea, esto no solamente es desde el tiempo de los hippies para acá, es implícito dentro de culturas de hace miles de años.
Los griegos lo usaban cuando celebraban sus misterios de Eleusis, que eran unos ritos religiosos estacionales. Entonces, digo, sí, habría que echarse un clavado a todas las diferentes maneras en que se usaban, ¿no?
Sí, para el chido no es algo nuevo.
No es algo nuevo, son cosas de sapiens. Así como hemos hablado de muchas diferentes cosas de sapiens, la curiosidad por estados ampliados, porque nosotros... transformamos el mundo en el que vivimos, transformamos el paisaje, transformamos nuestra habitación, pintamos para que se vea mejor. ¿Cómo no íbamos a también querer transformar la manera en la que lo percibimos si fuese posible? Somos el chango curioso que aprendió a hacer cosas, a hacer tecnología, a cambiar el paisaje, a cultivar animales, plantas. También nos dimos cuenta que algunas de estas plantas que hay, y algunos animales también, porque es cierto que hay un sapo que no se lame, se fuma, porque en Los Simpsons lo lame, ¿no? Homero Simpson lame un sapo, pero no, se fuma. Cuando se encontró que estas plantas y animales provocaban ciertos estados, pues claro que los sapiens lo empezamos a utilizar de diferentes maneras. Pero bueno, ya hablamos un poquito del contexto histórico y de su lugar en las culturas desde hace muchísimos años. Pero ¿qué tal durante el siglo XX, que hubo un boom en el tiempo, en los 60s, en el tiempo de los hippies, en el tiempo de esta... Es parte del New Age, que le llaman, que es un sincretismo cultural impulsado por los viajes en jet, que antes no se podía viajar a otros países. O sea, no era normal que alguien fuera a la India y regresara con inciensos y te platicara del yoga. Entonces, no era normal que vinieran los Beatles a buscar a alguien acá, a las montañas de México. Pero en los 60 se empezó a dar esto, gracias a los nuevos medios de transporte, nuevos medios de comunicación, nuevo sincretismo cultural. Se empezó a dar todo esto que le llamamos New Age, que es sincretismo espiritual o de diferentes ideas, y en ese tiempo se dio el boom de los psicodélicos y de los psicodélicos artificiales también. Fue cuando apareció el LSD en escena, que el LSD es una sustancia derivada de las que platicábamos antes. Entre los muchos hongos que hay, Hay un hongo que le llamamos cornezuelo, que es como el huitlacoche del trigo, que tiene una sustancia psicoactiva, que es el ácido lisérgico, y que fue sintetizado después de muchos estudios que hizo el etnobotánico Albert Hofmann, y que por accidente se sobredopó él mismo. La primera persona que lo probó fue el que lo inventó, y que fue una revolución en los 60s que provoca esos estados alterados, pero de una manera, digamos, que más concisa, precisa y portable. No tienes que ir ya a buscar las plantas a la selva o al desierto o a los campos en donde salen los hongos, sino que podían ya traerlo en una dosis pequeña y de fácil repartición, digamos. Y entonces fue un boom. En esos tiempos hubo también cosas interesantes, porque fue un estímulo para el arte, para el cine, la literatura, la música. O sea, no podríamos imaginar Pink Floyd, Led Zeppelin, todos estos diferentes, todo el rock psicodélico, el rock progresivo, no lo podríamos imaginar sin el estímulo que tuvieron a partir de estas sustancias, y también de algunas ideas interesantes, como las de Terence McKenna, The Theory of the Stoned Ape. ¿Cómo se traduciría en español, Maritza? La teoría y la hipótesis del mono, del chango
La
drogado.
teoría del mono drogado,
Sí,
sí.
¿verdad? Eso sería, Stone es drogado. La
Drogado.
hipótesis del mono drogado de Terence McKenna, también de los años 60, que sugiere que la clave para comprender la evolución de la conciencia humana puede estar en el consumo de los psicodélicos. Así rápidamente, vamos a envolverla. En pocas palabras, ¿qué decía esta hipótesis, que es muy interesante y que solamente la ponemos ahí como una de las muchas ideas de cómo evolucionó el Homo sapiens? Habiendo una brecha de conocimiento de que no sabemos exactamente cómo y cuándo sucedió la revolución cognitiva, que fue hace como 50.000 años, en el que nuestros ancestros, de repente, el registro paleontológico nos muestra que empezaron a innovar mucho más rápido que sus ancestros, es decir, que empezaron a aparecer herramientas, arte, forma de organización social, de una manera mucho más compleja y mucho más rápido, hace pensar que hubo un cambio. Ese cambio no sabemos si fue fisiológico, es decir, si empezó a tener más cerebro o el cerebro se empezó a organizar de otra manera, o si fue cultural el hecho de que se encontraron diferentes culturas de diferentes latitudes y se intercambiaron. Puede que haya sido una combinación de varios, pero habiendo la brecha, como no está todavía completamente bien establecido, qué fue exactamente, y a lo mejor no se va a saber porque fue una combinación de muchas cosas, es una brecha de conocimiento en donde Terence McKenna dice: no, lo que pasó es que comieron hongos. Lo que pasó es que esas comunidades experimentaron con psicodélicos y avanzaron de una manera diferente que todos sus vecinos. De hecho, ¿te acuerdas, Sergio, en 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que un grupo de prehumanos, algo así como Australopithecus, encuentra el monolito, una cosa sagrada, rara, que viene de otro lado? Y se pone en contacto con ellos, y fueron ellos los que empezaron a pensar diferente, incluso a caminar más erguidos. Claro que eso es para la película, ¿no? Eso es algo que sucede millones de años, pero caminar más erguidos, usar herramientas, organizarse y dominar a los demás. Algo
Sí,
así es
tiene
lo
su
que.
relación con ellos empiezan a tomar otras actitudes, a abordar la vida desde otra perspectiva y a generar una serie de cambios que efectivamente se van a dar a lo largo de muchísimos años, quizás de cientos o miles de años, pero te da esa idea, ¿no?
Sí, normalmente serían millones de años, pero bueno, ahí Stanley Kubrick, de cierta manera, como que pone un poquito esta idea. Recordemos, esa película es de esos tiempos, un poquito más adelante, pues, más o menos de esos tiempos, 69, ¿no? 70, me parece. Ahorita reviso bien, pero puso la teoría de que en algún momento en la evolución hubo algo que aceleró, que no fue nada más el progreso normal de evolución biológica y evolución cultural, sino que hubo un quiebre provocado por algo externo. Bueno, Terence McKenna propone que ese algo externo fue el uso de psicodélicos, específicamente en la meseta central de las sabanas de África del Sureste, de donde viene nuestra especie, eso sí, y donde crecen ciertos hongos. Él dice que el consumo de esos hongos hizo que las comunidades de esas zonas tuvieran otra manera de percibir el mundo, otra manera de organizarse. Por esto de el contacto con la naturaleza, el hermanamiento entre todos, pudieron organizarse diferente. Una de las cosas que los Homo sapiens tenemos y que al parecer los Homo neandertalis no tuvieron fue la capacidad de organizarnos muchos juntos. A pesar de que la tribu era de 150 individuos, y también en los neandertales incluso un poco menos, el hecho de que se pudieran organizar varias tribus y que en lugar de pelearse entre sí pudieran organizarse, es algo que no pudieron hacer los ancestros, los primos neandertales y otros. Y parece ser que es algo que a los Homo sapiens nos funcionó muy bien. Nos podemos juntar de a muchos con una idea común. Yo leía por ahí, no me acuerdo si lo tengo que buscar bien, pero creo que es en el libro de Sapiens de Yuval Harari. Tengo la duda porque también David Christian lo expone así. Dice, si tú juntaras 50 chimpancés machos y los subes adentro de una cabina de un avión, eso va a terminar siendo una carnicería. O sea, se van a matar entre sí. Pero puedes poner a 200 Homo sapiens y se van a ir tranquilos todo el camino. De vez en cuando alguien le va a gritar al otro, ¿verdad? Pero nos podemos llevar bien entre nosotros. Este hermanamiento, ¿cuándo sucedió? ¿Por qué dejamos de...? Porque aunque pensamos que no, somos de las especies que más podemos convivir entre nosotros. Podemos estar 100.000 en un estadio y poquitos se pelean. Todo esto tiene que ver con la teoría del mono drogado. Terence McKenna dice que todo eso sucedió a partir de la experiencia trascendental de la utilización de psicodélicos en esos tiempos.
Pero entonces, Víctor, es como que se reafirma la idea que planteábamos antes de que los psicodélicos son algo que siempre ha estado en la vida de los sapiens. Pero creo que entonces estamos atendiendo, estamos viviendo en un momento en que estamos saliendo de la norma histórica. Es decir, se está suprimiendo y regulando su consumo, ¿no? Sí, siempre los hemos consumido, a lo mejor sí a través de, bueno, algunas culturas con la ayuda de guías espirituales. A partir de mediados del siglo pasado, pues vimos una, digamos, de los Estados Unidos, ¿no? Les entra este estrés por los efectos no esperados de los psicodélicos o no deseables. Y suprimen y empiezan a regular la FDA, ¿no? Entonces, pero hay un montón de investigación que afortunadamente está resurgiendo sobre los efectos positivos de los psicodélicos.
Sí, yo lo que digo es que los hippies de los 60, pues exageraron un poquito en el uso y en la confianza que tuvieron con respecto al uso de estas sustancias, el mismo Terence McKenna, Timothy Leary, y muchas de las mentes de en esos tiempos que eran muy influyentes, eran los influencers del momento. No había Instagram, así que se enteraba la gente de boca en boca y de otras maneras. Pero bueno, los grandes festivales de música, el uso masivo de una sustancia que se podía sintetizar, ya no hay que ir hasta la selva por ella, que también se hacía, ¿no? Hay quien, psiconautas profesionales lo harían. Pero no, esta se podía sintetizar y una persona podía traer la dosis de miles de más personas. Así que se usó muchísimo y fue un boom en tiempos en el que, como dicen, el horno no estaba para bollos. La inestabilidad político-social del momento tenía muy nerviosas a las autoridades y al mismo tiempo tenían el pretexto para reprimir ciertos tipos de manifestaciones culturales y vieron como un gran riesgo el uso de sustancias que no sabían cuáles eran sus potenciales ni sus riesgos. En realidad, es eso, no se sabía y más vale, dijeron, prohibirlas. Eso es lo que decidieron hacer. Así que las prohibieron, pero las prohibieron tajantemente, totalmente, en todo el mundo, a un grado en el que se pusieron al mismo nivel, en la misma categoría de prohibición internacional que cualquiera de las peores drogas que existen en el mundo. Igual que los estimulantes, que los estupefacientes, que las drogas más adictivas, sin que se haya probado nunca que lo sean, los psicodélicos no se ha probado que sean adictivas o que haya un verdadero riesgo directo y real de un psicodélico natural, de una sobredosis, por ejemplo, pero se prohibieron. Simplemente se prohibieron, desde los 60 se prohibieron por totalmente. Entonces, ninguna universidad, investigador o grupo de investigación que quisiera cuidar su reputación siguió investigando con ellos. Por décadas, décadas pasaron hasta hace muy poquito tiempo. De hecho, fue en septiembre del 2021. Esto es algo muy reciente y lo vamos a estar viendo en noticias y por eso también queríamos tocar el tema. Porque si tú ves que ya te están vendiendo producto, no, todavía no. Esto apenas se está dando y normalmente se llevan 5 a 10 años en terminar las investigaciones, en encontrar resultados y en llegar a productos y terapias recomendables. Pero a partir de
Oigan, y creo que
septiembre, sí.
esto lo documenta súper bien el documental, bueno, libro y luego documental en Netflix de Michael Pollan, ¿no?
Ah, sí,
Que se
es
llama How to
buenísimo.
Change Your Mind, que, o sea, me parece genial porque Sí, es un autor que usualmente publicaba sobre comida, pero él mismo explica como que, pues a mí me interesa la investigación y el periodismo sobre comida porque es como me interesa ver cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y entonces él mismo llega a la conclusión de, bueno, pues las drogas también tenemos una relación con la naturaleza, específicamente con las drogas. Entonces, relata y do documenta muy bien toda esta historia que estás contando. Si les late, pues es cortito, son cuatro, creo que
Cuatro
cuatro
capítulos, ¿verdad? El
capítulos,
documental que
¿no?
está en Netflix, pondremos por supuesto ahí la referencia, y el libro de Michael Pollan, que detonó también mucho interés en su trabajo, que hace un muy buen trabajo, como dices, de investigación, y un trabajo de investigación muy serio que hizo directamente con los actores principales que están en este momento impulsando esta nueva oleada de investigación científica seria internacional. Algunas de las personas que estuvieron involucradas en el hecho de que la FDA quitara la prohibición, por ejemplo, y bueno, Michael Pollan, li el libro How to Change Your Mind, pondremos ahí la referencia, y está la serie de Netflix, o hay varios TED Talk también muy buenos en Internet, si los quieren ver. Hace un recuento exhaustivo, pormenorizado, con gran investigación y con di entrevistas directas con los actores principales de todo este movimiento, de todo este nuevo interés de la ciencia por la investigación de los psicodélicos naturales y también artificiales, porque hay un interés renovado sobre todo de dos sustancias, de la que decíamos de los hongos, de hongosto, que tienen psilocibina, tanto el psilocibe mexicana, que era el de las montañas de Oaxaca, ¿te acuerdas? Sergio María Sabina y toda su...
Sí, María Sabina,
Ella
ella
fue,
era.
ella sí que fue influencer, ¿no? En los 60s.
No, pues imagínate, si hubiera tenido Facebook, María Sabina sería la mujer más rica del planeta, ¿no? Bueno, pues sí, se habló mucho de este asunto de que María Sabina había recibido a los Beatles, esta chamana mazateca de Oaxaca, sí, de las montañas, como decías tú. Pero lo interesante es que ella, de una manera informal, y después de que con su hermana tuvo algunas experiencias, comenzó a dar, sin llamarles como tal, talleres, es decir, a la gente que consumía, a la misma gente de la comunidad, sobre los efectos. Ella le decía a los niños santos, a los efectos, a alucinógenos, le decía a su hermana, vamos a visitar a los niños santos, era ir a comer un poquito de hongos, pero organizaba pequeños talleres con sus comunidades y de ahí empieza a crecer, va a pasar esto, si comes tal sustancia y te la pasas con agua, si te la pasas con un poquito jugo de naranja, si la masticas nada más, si la pasas por tu lengua. Ella comenzó a experimentar una serie de, creo que esa fue de alguna forma su mérito, empezó a experimentar una serie de sensaciones de cosmovisión, pero las fue apuntando, las fue anotando y le fue diciendo a los jóvenes, a las mujeres, vas a sentir esto si la pasas por tu lengua, vas a pasar esto si la masticas, vas a sentir esto si te la pasas, y a partir empieza a crecer su fama hasta la Ciudad de México y luego a nivel internacional, ¿no? Y que coincide también, bueno, con una serie, como tú decías, de festivales internacionales de música y algunos periodistas europeos que están en México conociendo y dando fe de esto, que empieza a crecer su fama y empieza la visitadera de la gente a esas montañas oaxaqueñas.
Y era precisamente un tipo de hongo que crece en la sierra mazateca, en las montañas de Oaxaca, al que se le conoce como psilocibe mexicana. Luego está el psilocibe cubensis, que es el que sale en otras regiones. De hecho, sale en prácticamente todo el mundo: Latinoamérica, Oceanía, Sur de Asia. Es el que crece del estiércol de ciertos animales. Y ambos tienen la sustancia de la que hablábamos, que es una de las que tiene mucho, que despertó interés de la ciencia por su posible potencial terapéutico, que es la psilocibina. La psilocibina que puede ser, al parecer, utilizada, y de hecho, estudios rigurosos han mostrado prometedores resultados. Estoy leyendo aquí el reporte en el tratamiento de trastornos mentales como la depresión, ansiedad y traumatismo post, no, estrés.
Traumático.
PTSD, estrés postraumático, gracias. Así que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha aprobado terapias con psicodélicos, específicamente psilocibina y uno artificial que se llama MDMA, pero esto lo ha hecho bajo ciertas condiciones. Y yo creo que por allá tenemos que también aterrizar. Hay un interés renovado, hay ya investigación y eso es bastante interesante porque sin duda puede haber interés en estas sustancias.
Este MDMA que dices es el que comúnmente se conoce en los antros como el éxtasis.
Así es una droga de diseño que le dicen,
Así
que
es.
es una metanfetamina, es del grupo de los estimulantes, pero con efectos
Pero los efectos
psicoactivos.
que tienen son muy parecidos a los de las hierbas, a
No,
los
fíjate que
tópicos.
no es un psicodélico, en este caso es un
Sí.
estimulante, es diferente, no es exactamente psicodélico como las
Sí,
plantas de las que
sí.
estábamos hablando,
En
que
origen son distintos por su
ajá.
construcción, pero a
Pero da esto del
diferencia de todas las hormonas
hermanamiento,
químicas, el
ajá.
éxtasis sí se parece mucho a la mescalina, al LSD y a los hongos.
Ah, sí. Y da esta sensación de hermanamiento, de paz, y parece ser que tiene un gran potencial como sustancia de tratamiento bajo ciertas condiciones. Y esto yo creo que es de lo importante que hay que subrayar, porque lo que estamos hablando del fenómeno y de lo interesante que pueden ser estas sustancias, que lo han sido para la historia de nuestra especie y que lo pueden ser como tratamiento o quizá como para detonar nuevos estados alterados, pero cuidados y regulados y medidos, digamos. Porque no es lo mismo simplemente doparse que tener una idea de por dónde se van a ir. Entonces, la comunidad científica ha incrementado el interés por estos compuestos como herramienta para comprender mejor la mente y el cerebro. Hay investigaciones serias en curso, está dándose este nuevo relanzamiento, hay un boom, pero hay que tener cuidado, porque siempre que hay un boom, aparecen los aprovechados. Así que, como decíamos al principio, si te aparece en tu feed de Instagram, ya está, y que consúmelo y todo, pues por lo menos saber que no es cierto que viene de esta nueva investigación, porque la nueva investigación apenas empezó y los productos que pudieran salir, las terapias que pudieran recomendar, van a ser muy específicas para ciertas personas, para ciertas condiciones y en dosis controladas, en medicamentos regulados. Eso va a pasar, pero en muchos años. Acaba de quitarse la prohibición en 2021. Normalmente las investigaciones se llevan entre 5 y 10 años, o sea, de aquí a que ya se esté usando, porque se tiene que hacer investigación primero experimental, luego in vitro, luego in vivo, luego en tejidos y después en personas y después saldrá ya el producto terminado. Así que no, todavía no es. Va a pasar, porque luego pasa como con las células madre. En cuanto dijeron, las células madre pueden ayudar, al día siguiente ya estaban vendiendo células madres hasta por internet, ¿no? Entonces, hay que tener extra cuidado con cosas que se meten con tu cerebro, con tu capacidad de pensar, con el instrumento más importante dentro del cual vives y percibes, porque no se puede nada más estarle jugando, o si lo vas a hacer con conocimiento de que existe el riesgo y que no te vayan a engañar
Con
a
una
decir esto, ya
prescripción
son.
médica, con seguimiento, como decías
Sí.
tú, sobre todo con una intención de utilizar las cosas, ¿no?
Ah,
Porque
o que
una
no
cosa
te digan,
es...
ajá, o que no te engañen y que te digan, esto ya está medido, mira, de todo mundo ya dijeron que no hace daño, como por ejemplo está sucediendo en todo el mundo del cannabis, que ya todo el mundo dice, es medicinal, cura todo, y pues por eso es el pretexto, pero no es por ahí, si el uso va a ser lúdico es otra cosa, pero por lo menos que no te engañen a que te digan que la investigación ya lo sustenta, sí, existe investigación seria, sí existe, pero psicólogos advierten que hay riesgos, porque como no hay regulación y hay un boom, puede que haya un punto intermedio en el que el boom provoque interés social y la falta de regulación sea en la brecha en donde mucha gente pueda equivocarse y comprar algo que no era, no estaba cuidado, no estaba, no, o sea, al final cuentas el riesgo sigue estando. Pero a mí me parece que es muy interesante que se estén reviviendo la investigación por cosas que nos hacen pensar y percibir el mundo diferente. No sé cómo vean ustedes ya como para cerrar, porque pues si ha sido parte de la cultura, si hasta, de las culturas humanas de por miles de años, si fue tan importante en la cultura popular que nosotros vivimos, pues ¿por qué no seguirlos investigando para ver qué más pueden darnos a los sapiens todas estas cosas que amplían la percepción?
Sí, sin dejar de lado las implicaciones éticas, clínicas que puede tener, ¿no? Pero creo que vale la pena estar al pendiente de lo que vaya a pasar con los psicoactivos.
Exactamente.
Así es.
Sí, muy bien. Y pues bueno, a lo mejor escuchar ahí alguna de las muchas películas, canciones de grupos, música y películas, que vamos a ponerlas ahí a referenciarlas. Mencioné algunos artistas de los 60s, pero ¿te acuerdas de algunas de las películas como Estados Alterados, donde salía William Hurt, que trataba de que alguien experimentaba con psicodélicos y luego se metía en una cámara de privación sensorial? Y pasaban cosas que, bueno, no pasan en realidad, pero está interesante que en la película se imaginaban que involucionaba el sujeto hasta que un día salía ya un chango. Esa es la película de Estados Alterados o la de Limitless, una más reciente, donde sale Bradley Cooper, en donde inventan una droga de diseño perfecta, que hace, y esto es un mito que tendremos que abordar en próximos capítulos, que hace que uses el potencial completo de tu cerebro, como si no lo hicieras todos los días. Y esta persona entonces puede hacer otras cosas que no se pueden hacer normalmente, pero con riesgos y con efectos secundarios bastante gachos, que eso también hay que
Sí.
verlos. Hay que tener cuidado con el otro lado.
Ah,
Pero bueno.
también, quien por un sueño me estaba acordando también,
Ah,
no
por
sé,
supuesto,
esta película, el propio Lobo de Wall Street tocó un poquito el
Sí,
tema.
estupefacientes y estimulantes, que no son los
Sí.
psicodélicos, pero que son también
Sí.
drogas que amplían y que en ese caso
Transpoiding.
más de placer.
Sí.
Trainspotting también. Bueno, pues
Todas
ahí
esas.
dejamos algunas referencias, algunos libros, sobre todo ese libro de Michael Pollan, que me parece que es muy interesante, y algunas de las referencias mencionadas están en el capítulo. Gracias, Maritza, gracias, Sergio. Vamos a dejarle ahí. Gracias a ti que nos sigues y que nos ves a través de las redes sociales, que somos Cosas de Sapiens, a través de YouTube y de las plataformas de podcast. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.